Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional. Hoy, 26 de agosto del 2022. Lo que pasa es que me pusieron la fecha arriba, ya vi, donde debe de estar.
Y viernes, buscando
abajo.
Viernes.
El tema de hoy vamos a compartir con ustedes el de Hombre y Cocodrilo, mitos y realidades. Me acompañan en cabina la doctora Mirna Bravo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y la doctora Rosa María Chávez Agostino.
Hola, saludos a todos. Buenas tardes ya, Edmundo y Mirna. Gracias por acompañarnos.
Bien, pues este tema de Hombre y Cocodrilo, mitos y realidades, pues va a ser a lo largo de esta hora. Por si usted tiene algún comentario, nos lo haga llegar al 226-2233 y al 226-2266. Pues vamos empezando con este tema. Mirna propuso este tema. Mirna, ¿por qué lo propusiste?
Bien, en esta semana, el día 23 de agosto, se celebra el Día del Cocodrilo, principalmente por eso. Y seguramente, como los radioescuchas estarán familiarizados, en esta temporada es común escuchar que hay encuentros o hay avistamientos de cocodrilos y también cierta problemática que se detecta o se percibe entre la comunidad de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas con los cocodrilos y la población o el turismo. Es por eso que se propuso este programa, ¿no?
Muy bien, a mí se me hace muy interesante desde la parte cultural.
Bueno, y yo espero que al rato nos platiques quién nominó el Día del Cocodrilo, pero por lo pronto ya tenemos en la línea a Marcelo Alcaraz opinando sobre el tema. ¿Nos escuchas, Marcelo?
Hola, Rosy, buenas tardes. Sí, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. Bueno, pues, relación humano-naturaleza, hombre-cocodrilo. Este título del programa del día de hoy es muy interesante y nos invita a reflexionar para encontrar el cómo podemos convivir en armonía, el progreso y nuestro medio ambiente. Se requiere mucho compromiso y voluntad por parte de la autoridad, pero también asumir una gran responsabilidad de todos los que aquí vivimos. Entrando al tema hombre y cocodrilo en Puerto Vallarta y la región, comento que a pesar de que la presencia del cocodrilo en la región es de muchos años, me atrevería a señalar que desde antes del desarrollo turístico, los ataques han sido en épocas recientes. Quiero asumir que esto es debido a que hemos roto la relación armónica humano-naturaleza y hemos depredado su hábitat. Considero que el tema de la sana convivencia cocodrilo con el ser humano debe ser de alta prioridad. Lo que yo propongo son algunos temas. Uno, definir una institución oficial responsable de darle seguimiento a este tema, que adopte la bandera. Recomiendo que sea oficial para que tenga una representatividad confiable ante las instancias correspondientes en todas las acciones de seguimiento. No grupos de buena voluntad, que por supuesto son bienvenidos, pero no siendo los líderes del proyecto. Debe contar con una estructura, la institución líder que tenga un consejo, al menos con un representante del municipio, uno del estado, uno de la iniciativa privada turística y uno de investigadores o de las universidades. Yo recomendaría que el Fideicomiso de Turismo coordine este tema, esta propuesta, los consejeros integrados por Turismo Municipal, por el representante del gobernador en la región, por la Asociación de Hoteles y por el CUC. Da 5 miembros. podríamos duplicarlos con la contraparte del municipio de Bahía de Banderas. Dos, consultar con biólogos especializados en cocodrilos que nos expliquen el ciclo de vida. Lo ideal sería desarrollar un panel de discusión con varios expertos en el tema. El CUC creo que puede manejarlo, o a través del apoyo de Fecturjal, conseguir alguna institución federal que domine el tema. Lo que debemos obtener en este foro son varias vertientes. A. ¿Cuántas especies habitan en la región? B. ¿Cuál es su comportamiento habitual? C. ¿Cuántos años viven? D. ¿Tiempo de gestación, número de crías, tasa de sobrevivencia? Para proyectar un escenario de crecimiento de la población en los próximos 10 años sin implementar control. E. ¿Cuál es la población que debe existir en cada zona de la región y su tasa de nacimiento anual? F. ¿Se pueden atrapar los machos y esterilizarlos? Si sí, ¿cuál es el porcentaje ideal? G. ¿Se pueden atrapar a todos los cocodrilos y llevarlos a uno o varios parques cocodrilarios? H. ¿Ante una sobrepoblación se puede permitir la caza? Y ¿se puede reeducar a un cocodrilo para que no ingrese al mar? Como verán, todos estos temas es conocer el comportamiento del animal. Punto 3. Realizar un censo confiable del número de cocodrilos de cada especie para saber dónde estamos parados. Punto 4 y polémico. Negociación de alto nivel con Vidanta para que limpie su imagen del ecocidio que ha realizado y que ellos absorban el costo de los parques o soluciones que den los expertos y que esa sea su bandera de expiación. Todo lo anterior es por el lado de la prevención. Ahora, por el lado de la capacitación a la población turista y a todos los colaboradores de la industria turística, hay que enseñar cómo se debe actuar ante un ataque de un cocodrilo, sin generar una psicosis colectiva. Esto es muy delicado. El peor escenario es quedarnos como estamos y no tomar acciones. Toco madera, y quienes seamos creyentes, oremos para que no suceda una tragedia en el destino, porque adicionalmente al sufrimiento de la víctima y su familia, se sumaría que la demanda turística podría contraerse. Recordemos que uno de los principales motivadores para venir a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas es sol y playa. Ojalá que como comunidad nos pongamos las pilas y obliguemos a quienes corresponde a atender este tema para beneficio de los que aquí vivimos, los turistas, de los mismos cocodrilos y de la actividad turística, que es el pilar económico de toda la región. Por supuesto, involucrándonos cada uno de nosotros en lo que nos corresponda. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Saludos, Marcelo. Muchas gracias por tu comentario. Y vamos a seguir comentando lo que Marcelo nos dijo, varios puntos. Marcelo dio más bien estrategias, puntos de discusión, y hoy tendremos invitados expertos en el tema. Marcelo hablaba de expertos, creo que el CUC tiene un grupo de investigación que además de que trabaja con cocodrilos, también es experto en manejo a nivel nacional e incluso tiene reconocimiento internacional. Y uno de ellos va a estar aquí. Además, también estaremos oyendo a personal de Ecología Municipal, que también tiene gran experiencia tanto en manejo y también en investigación con cocodrilos. No se vaya, regresamos, quédese con nosotros. Vamos a un corte. ¿No?
No, no.
Perdón, me estaba diciendo así, adiós.
No.
Síguele,
no,
Edmundo.
Era nada más quería aprovechar, Rosy, antes de hacer el corte. La idea de la palabra mito, antes, porque está en parte de nuestro título, de nuestro tema. Bueno, hay que recordar que el mito nace como un formato religioso, luego transita a esta actividad humana que se dio como magia o la magia para finalmente llegar y consolidarse dentro de la narrativa o de del arte como un elemento narrativo que es propiamente el mito. Entonces, primero entender eso, por eso el mito siempre está relacionado con deidades, por su origen religioso. Los mitos los podemos encontrar de tres tipos. Los etiológicos, que son aquellos que fueron explicativos o que tenían por naturaleza tratar de explicar algo. Entonces, se usaba el formato, el prototipo o el arquetipo del mito para crear como conciencia, para educar. Esta tradición, al paso del tiempo, la sociedad lo va a convertir en educación y en ciencia. Esta función del mito, que era la de explicar o dar explicaciones o tener las respuestas, a la larga pasa de mito a pasa a ciencia. Después tenemos el mito conmemorativo, que era exaltar y siempre tener presente las grandes hazañas. Primero eran las hazañas de los dioses, cómo tal dios creó esto, cómo tal dios hizo esto, pero con el paso del tiempo la humanidad agarró ese modelo y lo empezó a implementar con los seres humanos. Entonces, las grandes hazañas de combate, de batalla, el hombre queriendo recordar a aquellos que hicieron esas grandes hazañas, entonces empezaron a usar nuevamente el prototipo o el formato del mito, y esto generó lo que conocemos como leyenda. Es decir, la leyenda nace de un mito, pero cuando se le quita lo divino, deja de ser mito y pasa a ser leyenda. Cuando ya lo que de lo que se habla es de actos que tienen que ser recordados, pero de seres humanos, ya no está lo divino. Y lo último es la función del mito que tenía, que era la anemeidad o el divertimento, el puro divertimento o el puro placer de escuchar un relato o una construcción. El mito que tenía esa función termina única y exclusivamente por lo que conocemos como cuento. Entonces tenemos la ciencia, tenemos la leyenda y tenemos el cuento como derivados de lo que fue mito. De ahí que siempre hoy en día usamos la palabra mito ya no con estas acepciones, sino como aquello que tiene parte de verdad o parte de mentira, y ya dejamos a la ciencia las demostraciones, dejamos a las leyendas, a esos actos que son relevantes y heroicos, y dejamos aquello que es meramente divertimento a lo que es el cuento en términos de literatura. Dicho esto, ahora sí me voy al mito, pero al mito original, sobre los cocodrilos, es decir, su versión original, divinizada, sobre los cocodrilos, y encontramos que la civilización que tuvo al dios cocodrilo por excelencia son los egipcios. Y es el dios Sobek. Hay que recordar que ellos lograron domesticar a los cocodrilos. Se habla de que los tuvieron domesticados. Y los...
Entonces sí les podríamos enseñar que no se metan al mar.
No sé.
Como dijo Marcelo.
Sí, fíjate que me quedé pensando cuando dijo Marcelo. Pero al menos tenemos argumentos y tenemos conocimiento de que los egipcios lograron domesticar cocodrilos en sus templos, y además los adornaban con oro y piedras preciosas al cocodrilo. Había ahí un ritual o había una práctica que era darle de comer al cocodrilo con tu mano. Si te aceptaba, ese cocodrilo iba a ser tu benefactor, te iba a cuidar. Si te atacaba el cocodrilo, te estaba rechazando como divinidad. Los mayas es otra de las culturas que también tuvieron que ver con el cocodrilo. Ellos lo asociaban fundamentalmente a la fertilidad, y ya que dependían y estaba asociado a los ríos, y los ríos estaban asociados a las lluvias. Entonces, para ellos la fertilidad. También tenían al cocodrilo como un concepto cósmico, y el lagarto simbolizaba la contabilidad del tiempo. A través del cocodrilo ellos tenían estas ideas de tener como la simbolía del tiempo, lo cual nos lleva a entender que por algo al cocodrilo lo asociaban mucho como con la prehistoria, con los animales. Yo no sé si los mayas sabían de los dinosaurios, pero decían que ese animal era primogenio y además era el animal de lo acuático y de lo terrestre, tenía esa dualidad. Y por el último, ibas a comentar algo, el tiempo ya. Y por último, los aztecas. Se han encontrado fósiles y vestigios de osamenta en el Templo Mayor y sabemos que son de las dos especies, del Pacífico y del Golfo de México. Lo interesante es, aquí ya por último, decir que usaban al cocodrilo porque sus crestas simbolizaban cuando el planeta Tierra o nuestro planeta surgieron las montañas, pero siendo él estando en el agua. Entonces, esa también en los aztecas se concebía dual al cocodrilo, o sea, su ámbito marino y su ámbito terrestre, y su hocico era o se representaba como la entrada al inframundo. Eso es lo que podemos encontrar en términos. Hay otros elementos, pero solamente decir que el dios Cipactonal y la diosa, su esposa Oxomoco, eran lo que para en Occidente son Adán y Eva. Es decir, otra vez, ese dios cocodrilo era el origen, pero el origen del hombre también.
¿Cocodrilo y cocodrila?
No, ella no era cocodrila. ¿La esposa no era cocodrila? Ella no. El dios se disfrazaba de cocodrilo, más bien. No era un dios cocodrilo. Era, este dios usaba el atuendo de cocodrilo.
Como de jaguar.
Como el dios jaguar, como Quetzalcóatl, en fin. Pero eran Adán y Eva. Digo, sería como el símil.
Ok, ahora sí, nos vamos a un corte. No se vaya y seguimos hablando del tema. Gracias.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, pues estamos de regreso acá en Bitácora Regional. Sí, nos acaban de sintonizar. Estamos hablando de mitos y realidades de la relación entre el hombre y el cocodrilo. Bien, en este segundo bloque tenemos ahora a nuestros invitados. Les hablábamos de, vamos a hablar con ellos, que son los expertos o los que conocen más el tema. Si bien nosotras somos biólogas, ellos han trabajado desde hace varios años, unos más que otros, porque pues son de generaciones diferentes. Son jóvenes, bastante jóvenes, algunos de, bueno, él creo que es bastante joven, porque fue alumno de acá del centro universitario. Los tres tienen, obviamente, Pablo, relación con el centro universitario, y pues son los que han trabajado desde la investigación, desde el gobierno, desde... Pues Jonathan es veterinario, entonces desde varios ámbitos han trabajado y pues por eso es que son los invitados especiales que tenemos aquí. Varias de las preguntas, o más bien todas las que estuvo haciendo el licenciado Marcelo.
¿Sí las escucharon?
Sí.
Rápidamente pues pensaba en que ellos las pueden responder, ¿no? Y también Edmundo, con lo que mencionó de que uno de los dioses, o lo que mencionó los egipcios, que pudo domesticar a un cocodrilo, pensaba en que ellos nos podían contestar esto, ¿no? Les voy a presentar a nuestros invitados rápidamente porque ellos nos podrán platicar de su experiencia. El doctor Pablo Hernández Hurtado, él trabaja acá en el centro universitario, pues muchos de ustedes ya lo conocen. Él es el encargado de la UMA Reptilario Cipactli, que es una unidad de manejo ambiental en donde hay reptiles, cocodrilos, específicamente por el tema en que estamos tocando. Es un centro de manejo ambiental y pues él hace acá investigación, docencia también en el centro universitario. Y Jonathan, el médico veterinario Jonathan Nácar, él estuvo por acá un tiempo en el centro universitario también. Ahora él está como supervisor de medio ambiente, así rápidamente lo voy a presentar, del gobierno municipal de Puerto Vallarta. Y el biólogo Ildefonso Ramos Guerrero también está como supervisor de medio ambiente de Puerto Vallarta. Él fue estudiante acá del centro universitario. Les digo, los tres son como de casa, conocidos por nosotros. La idea acá primero es que nos hablen generalidades de los cocodrilos, ustedes que lo han trabajado Muy bien, porque les comentaba que este programa surgió, además del Día del Cocodrilo, el 23 de agosto, porque en esta temporada hay como más los encuentros con la población. También le comentaba a Rosy que vemos muchos comentarios de la población de que ya hay demasiados cocodrilos en Vallarta, por favor, ya hagan algo. También otro de los comentarios que veíamos es que, y era como la preocupación, ¿no? Los biólogos, voy a mencionar en general, están criando a los cocodrilos y los están llevando a donde están ahorita, ¿no? Nosotros, porque pues somos biólogos y yo me sentía así como aludida, los están criando y los están llevando a la Meca o al Cuale, y es como la problemática que nosotros estamos creando, porque ya hay demasiados cocodrilos. Ustedes pues llevan el monitoreo y saben cuántos hay, ¿no? Ustedes ya me dirán que sí con exactitud, o sea, si es el 100% cuando ustedes saben si hay 20, 800 mil, 500 mil, y es la idea de este programa, ¿no? Entonces,
sí, esa es una de las preguntas que nos hizo Marcelo, si pueden aclarar cuántos hay, sabemos dónde están y cómo se sabe, cómo monitorean eso. No sé quién quiera.
¿Pablo? Bueno, buenas tardes, soy Pablo Simitrius. Sí se hacen monitoreos constantes. De hecho, se están haciendo para lo que es un proyecto nacional, que el año pasado fue cuando inició, que lo estaba financiando Conavio. Aparte, los monitoreos que se han dado aquí en la bahía inician sistemáticamente desde que nace el reptilario Cipactli, desde el 2000. De hecho, el reptilario Cipactli nace con ese propósito, para dar solución a la problemática que en ese entonces se empezaba a generar por el crecimiento urbano. Que recordemos que se genera, empieza el crecimiento urbano, les comenzamos a quitar espacio a los cocodrilos, y tanto de infraestructura turística como la del hogar, se empezó a meter en los espacios donde habitaba el cocodrilo. Yo recuerdo que hacíamos monitoreos, cuando empezamos, parte de nuestros monitoreos es por donde está ahorita la UNIVA, y ahí había cocodrilos. Uh-huh. La gente dice, no había, pues sí, poca gente pasaba por ahí y poca gente los veía, pero en esa zona había cocodrilos. Ese espacio ya lo perdieron todo. Les hemos estado quitando espacio, y no es que haya más cocodrilos. Es que no los veíamos, les quitamos el espacio. La población de cocodrilos está alrededor de 250 cocodrilos en toda la bahía. Cocodrilos adultos. Eso hablamos de cocodrilos de un metro a cocodrilos de 3 metros o más de 3 metros. Cocodrilos adultos andan alrededor de entre 40 y 50 cocodrilos adultos. O sea, la población es una población, para lo que queda, es una población estable. ¿Por qué? Porque los esteros que tiene son bastante pequeños. Ya lo que le dejaron son relictos. Estamos hablando que la población más grande está en Boca Negra, y Boca Negra es un esterito de 17 hectáreas. Es pequeño realmente para la cantidad. Uno va y dicen, hay muchos cocodrilos. Lo que pasa que se acostumbran a darles de comer, y todos los cocodrilos se van hacia un lado, los están acostumbrando, y la demás parte del estero está vacío y nada más tienen a los cocodrilos en una parte. Por eso luego dicen también que hay muchos. ¿Por qué se están moviendo? Porque ya no tienen espacio, los espacios que antes tenían naturales, los canales, que eran canales de los arroyos, pues ya pusieron casas, pusieron hoteles, pusieron campos de golf, y ¿qué les queda? Moverse por el mar.
Okay. ¿Y cada cuándo se reproducen, Jonathan? Por ejemplo, ¿hay una temporada donde anidan? ¿Cuántos huevos ponen? Y si sabemos cuál es el éxito de la eclosión de los huevos, para tener una idea del poder reproductivo que tienen los cocodrilos.
Del poder reproductivo, no me preocuparía tanto del poder reproductivo, sino de la viabilidad que tienen. Eso. Una vez naciendo.
Ok, también.
El porcentaje de mortandad una vez que nace, pues sí es muy elevado. Estamos hablando que de un nido pueden nacer tal vez unos 40, 60.
¿De cuántos huevos?
40, 60.
¿De 40 huevos?
60 huevos, a lo mucho 60. Ya una hembra adulta, a veces llegan a poner poquitos menos, pero de ahí podríamos decir que a lo mucho un cocodrilito que nazca puede llegar a una etapa adulta, o inclusive ninguno. Okay. Aquí lo que digo, conforme lo que comentaban hace rato y Marcelo, algo que me llama la atención, independientemente de la biología, es la falta de desinformación que hay hacia las personas, o que las personas tienen, y que eso alarma mucho a la demás ciudadanía. Como comenta Pablo, se mantiene estable la población. Y una cosa que me llama la atención por esta desinformación es que muchos dicen es que hay muchos ataques. Sí ha habido ataques. Yo tengo 15 años trabajando con cocodrilos, y desde el primer año que empecé he escuchado de ataques de cocodrilos. Pero analizando todos estos casos, prácticamente ha sido por imprudencias de las personas. Entran a áreas que son propiedad privada, ejemplo campo de golf, y surge el ataque. No deben de entrar a propiedad privada. Personas que hay letreros de los hoteles de prohibido nadar en la noche, y no solo por cocodrilos, sino por medusas, por pisar una raya, inclusive en el mismo letrero por las corrientes de retorno, y pues que no hay vigilancia o un guardavidas en la playa en la noche, y aún así han ingresado al mar y se han suscitado estos ataques. Entonces sí ha sido en parte, y analizando cada uno de los casos, la imprudencia de las personas, que muchas veces alcoholizadas han suscitado a que pasen estos ataques. Entonces no hay que culpar al cocodrilo. Sí se han visto cocodrilos en el mar, repito, desde hace 15 años. Estuve también en el 2006-2007 trabajando en Bahía de Banderas en Protección Civil, y desde ese entonces reportaban cocodrilos en el mar. Entonces es algo que sí se ha suscitado siempre. La otra característica que veo, porque ahora dicen que se ven más o algo, es que anteriormente no teníamos las redes sociales, no teníamos un celular con cámara, que ahora cualquiera puede grabar, tomar fotos, se difunde y todos se enteran. Sí. Entonces ahora pues es más fácil, y es por eso que ahora sí te enteras de lo que está pasando. Antes no tan fácil, más que lo que veías en los periódicos o en la televisión, y no salía mucho acerca de los cocodrilos.
Bien, gracias, Jonathan. Vamos a un corte y volvemos para seguir platicando este tema. Muchas gracias.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso hablando sobre mitos y realidades de los cocodrilos en la bahía, en Puerto Vallarta, y su relación con el hombre. Bueno, hablando de esta relación, tenemos la participación de alguien que ha trabajado con este tema en la costa de Jalisco, específicamente en la zona donde es una zona importante para los cocodrilos y para su conservación, el maestro Ricardo Ojeda, quien está trabajando con una investigación en esto. Vamos a escucharlo.
Hola, actualmente realizo estudios de doctorado sobre cómo nos relacionamos con los cocodrilos. Este es un tema complejo, pues involucra aspectos tanto biológicos como sociales. No es lo mismo un cocodrilo que habita un pantano a uno que habita en un río. No tiene el mismo tipo de relación con los cocodrilos los afromexicanos de Oaxaca, los lacandones de Chiapas, los ejidatarios de Jalisco o pobladores de centros urbanos como Manzanillo o Puerto Vallarta. Sin embargo, podríamos dividir la coexistencia con estos reptiles en dos tipos: aquellas donde los humanos hemos aprendido a convivir en cierta armonía y en algunos casos hasta se percibe beneficio de esta relación por ambas partes, mientras por el otro lado tenemos aquellas donde se presentan situaciones de conflicto generadas principalmente por los impactos que puede producir el cocodrilo. Entre estos tenemos cuando un cocodrilo ataca ganado, como son los becerros, gallinas o cerdos, así como animales de compañía como perros y gatos, mientras que también los pescadores pueden sufrir pérdidas cuando el reptil buscando pescado rompe sus equipos de pesca o les complica la actividad. Además, se han presentado accidentes donde se sufre desde un simple susto, heridas leves a graves e incluso la muerte, aunque esto es raro en México y es más probable ser atropellado por un auto que atacado por un cocodrilo. No obstante, esta sensación de riesgo produce que en algunas zonas se quiera erradicar a los cocodrilos, poniendo en riesgo la conservación de esta especie clave. Pero muchas de estas situaciones son realmente evitables o al menos se podrían disminuir los impactos, pero para esto se requiere de la participación, acción y el diálogo de los sectores involucrados, tanto de los que queremos la conservación de estos reptiles como aquellos que desean lo contrario o han sufrido los impactos de estos, además de instituciones gubernamentales y organizaciones civiles, todos buscando llegar a acuerdos que generen beneficios para todas las partes, teniendo siempre muy presente que la vida en este planeta se sustenta en la diversidad, tanto biológica como cultural, y que somos nosotros los que somos capaces de aprender a convivir con los cocodrilos y no al revés.
Bueno, ese fue el comentario de Ricardo. Y cuando trabajó con pescadores, una de las cosas que les preguntó es qué sugerían ellos para evitar el conflicto con los cocodrilos. Y ellos establecían identificar las zonas de peligro, que bueno, ya se han hecho, y decían también en todos lados hay cocodrilos, pero hay zonas donde se ponen más agresivos o pueden atacar. Y decían que posiblemente si coincidíamos en zonas de echaderos, en cuevas o en territorios que están, los cocodrilos son territoriales o donde anidan, que podían ser pues más agresivos en esas zonas. Si esos lugares se logran identificar y señalizar, pues sería bueno. Otra cosa que dijeron los pescadores, no sé qué tan cierto sea, que a las 11 de la mañana al menos estos son pescadores de Cihuatlán y de Manzanillo, y decían que a las 11 de la mañana salen a echarse a tomar sol y que a esas horas hay seguridad que no están en el mar, entonces es más seguro para ellos ir a pescar tanto a los esteros como al mar. Y esas son dos de las propuestas. Bueno, la última sería aprovecharlos de otra manera, es decir, que se permita la caza de los cocodrilos para su aprovechamiento. No sé qué piensen.
Sí, bueno, en este caso, Ricardo, no sé si sea, usted conoce obviamente ese trabajo, solamente dirige su investigación a pescadores o es una parte de lo que hizo. Acá en Vallarta, pues sabemos que hay conflicto, no sé cómo se puede llamar, con pescadores, porque son los casos que hemos conocido de encuentros pues como peligrosos, pero también pues por los pobladores locales, que son los que dicen, ¿no? Generalmente ustedes pues que están ahí trabajando, una persona mayor de 60 años, es que cuando yo era niño iba a bañarme al río y tal cosa, ¿no? Y en las juntas no había, que yo que acabo de relativamente llegar, pues yo no sé si había o no, yo podría creerles o no creerles, ¿no? Yo que tengo como unos 10 años aquí, pero por ejemplo aquí a Ildefonso, ¿no? El que tiene sus años, no 20, sí. Porque pues si acaso de tener 20 años el de edad, ¿no? Entonces, una de las que tú has leído seguramente o te han dicho, ¿por qué si antes no estaban en el mar? ¿Por qué ahora se van a...? Ha habido las marietas, creo que han contado, han llegado sí, las marietas, no sé. ¿Por qué si antes no iban al mar? ¿Por qué ahora han evolucionado de un día a otro los cocodrilos, no?
No, mira, o sea, recordemos que aquí en la Bahía de Banderas tenemos la especie de Crocodilus acutus, que es el cocodrilo de río. Sí, uh-huh. Y Puerto Vallarta como tal se encuentra, bueno, dentro de Vallarta se encuentran cinco ríos, desde Boca de Tomatlán hasta Río Meca, son cinco ríos pasando por el Nogalito, Palomaría, el Cuale, el río Pitillal, y por las condiciones, o sea, si el cocodrilo entra al mar es para buscar nuevos territorios, porque donde están muy, son territoriales, o sea, las peleas entre cocodrilos grandes se dan dentro del estero. Y los más débiles son los que expulsan de los esteros, de los cuerpos de agua. Por eso ellos buscan nuevos sitios por medio del mar para entrar a cualquier cuerpo de agua que se genere en temporada de lluvias, porque los avistamientos de cocodrilos se dan más que nada en la temporada de lluvias, ¿sí? Que es cuando ellos se mueven a buscar su nuevo hogar, y lo hacen, encuentran un río y se van a meter al río. ¿Por qué? Porque tiene agua en temporadas, tiene agua, tiene soleadero, va a tener alimento, y si encuentra ahí un sitio adecuado, ahí se va a quedar, ¿sí? O sea, y aunque nosotros lo removamos otra vez al estero, es probable que regrese ese mismo cocodrilo a donde lo sacamos, o que ingrese ese río otro cocodrilo. O sea, ahorita temporada de lluvias es muy normal ver los cocodrilos. Y como lo comentaba ahorita Jonathan, todo por la biología de la especie, es normal ver cocodrilos dentro del mar, porque pueden tolerar la salinidad del mar durante un cierto tiempo. O sea, pueden tolerar, unos días y ya después ya salirse. No entran al mar para cazar, no entran al mar para buscar humanos a comer, a morder, no. O sea, ellos entran a buscar un nuevo sitio donde puedan ellos estar seguros. Si encuentran el sitio, ahí se van a quedar, y si se mueve, puede regresar el mismo, puede regresar otro. Y ese es el movimiento que hacen los cocodrilos normalmente. O sea, no es que haya más cocodrilos, no es que esté sobrepoblado Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, sino porque pues realmente, o sea, la población en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, por los espacios que quedan, no puede crecer más. O sea, porque no hay espacios. O sea, a lo más fácil es que la población de cocodrilos se reduzca, porque se van minimizando más los espacios.
Es decir, es una zona de transporte, ¿no? El mar.
Sí, lo usan como una avenida, como una carretera para llegar a otro sitio.
Digamos que del Salado o de la Meca se transportan hacia el Cuale.
Sí, supongo yo. O sea, los movimientos, o sea, ahí sí todo el año hay movimientos entre el estero, el Salado y el campo de golf y el estero Boca Negra. Por eso ahí en el área marina sí es muy constante los avistamientos de cocodrilos, porque estamos así, la zona hotelera de Marina Vallarta está dentro de los dos esteros, o sea, está en medio de los esteros, uh-huh. Y que conectan, y pues los cocodrilos cruzan por el mar y van a ver cocodrilos por el hotel, pero pues es un movimiento natural, porque anteriormente pues sabíamos que todo eso se conectaba y no tenían que cruzar por el mar.
Y como mencionas, son los más débiles,
lo que son los más pequeños. Okay, algunos más pequeños. O sea, algunos sí entran, algunos adultos sí se han avistado, pero es porque, o sea, van buscando, o sea, en temporada reproductiva, que es, van buscando hembras, van buscando nuevos espacios para dominar, pero pues no es porque busquen a qué hay que cazar ni nada.
Okay. Otra pregunta que tenía para alguno de ellos, a lo mejor siempre se han observado que van al mar, o sea, siempre, no sé, hace 20 años quizá, Pablo, porque es, como dice también Jonathan, ¿no? Es por las redes sociales que en los videos, mira, ahora está uno en el mar, pero siempre ha habido, digo, la resistencia al agua salada, pues no es que la especie evolucionó de ayer a ahora, ¿no?
Sí.
Pero siempre han tenido ustedes registro de que han estado en el mar, o han atravesado parte de agua marina aquí en la bahía.
Sí, pues, sí. Desde que estoy yo aquí, tengo 24 años trabajando con los cocodrilos, y desde entonces se sabe, los cocodrilos están bien adaptados. Incluso hay una especie que viaja 600 kilómetros por el mar, y de ida y vuelta, y puede hacerlo sin problemas. La especie que tenemos aquí es una especie grande que también lo puede hacer.
Okay, sí,
normalmente no. ¿600 metros?
600 kilómetros,
¿Kilómetros?
600 kilómetros por el mar. De una isla ha nadado hacia el continente.
Otra especie, ¿no?
Otra
no.
Especie.
Okay. Otra especie. Otra especie, pero no la que hay aquí.
No. Después van a andar las personas acá. Sí, sobre todo tratando de despejar las inquietudes de las personas que suponen que empezaron hace un par de años los cocodrilos en la bahía a aparecer en el mar, ¿no?
Dos preguntas que llegaron por WhatsApp. Sí. Una dice, es del grupo de nadadores de Puerto Vallarta de Aguas Abiertas, que les mandamos un saludo. Y una de las inquietudes es, ¿qué hacer? Bueno, ya oyeron lo que dijeron sobre que sí se pueden encontrar, y últimamente ha causado pues algo de... se han retirado nadadores por los cocodrilos. Sí. Pero, ¿qué hacer si alguien se encuentra nadando con un cocodrilo? No sé si vieron el de la Laguna del Carpintero, el nadador que se metió hace unos días, que se encontró de frente con un cocodrilo y bueno, no la contó, ¿no? ¿Qué hacer si alguien se encuentra un cocodrilo en el agua? La otra pregunta es exactamente lo que hace el CUC entonces para aclarar, y si se coordinan con Protección Civil, Ecología, para las estrategias.
Bueno,
para...
Ecología son ustedes, ¿no?
Ajá. Okay. Bueno, por eso son a todas las preguntas que tengo de las redes.
Digo, para responder la primera,
¿qué hacer?
¿Qué recomiendan?
¿Qué se recomienda hacer? Pues únicamente, y lo que se hace Si se ve un cocodrilo y está nadando uno cerca, alejarse. La cuestión de la Laguna del Carpintero, digo, no lo veo tan así porque sí hay letreros donde señalan que no se ingresen, o que no ingresen personas a nadar. Desconozco porque entró a nadar, pasó un accidente por no seguir las indicaciones. Pero, por ejemplo, lo que pasa en las playas cuando ven un cocodrilo, siempre hay alguien que lo vea. Como comentaba mi compañero Ildefonso, no están buscando qué humano me voy a comer o cuál está más sabroso, sino que están únicamente de paso. Y en ese paso, pues a veces nosotros también estamos, pues, atravesados. La cuestión aquí es de que en cuanto alguien ve un cocodrilo, pues es retirarse de la zona. Si está nadando, pues alejarse a la playa e informar a las autoridades. Si son en los hoteles, a los guardias de seguridad, quienes nos informarán, o a Protección Civil. Y ya se irá a monitorear al cocodrilo. A veces a monitorear y también el intento de captura. De hecho, ya Ildefonso, en no más de un mes, se han sacado dos cocodrilos del mar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Únicamente ves un cocodrilo, como cualquier animal salvaje que puedas ver, aléjate lo más pronto posible, chocas, y despacio.
Digo, no chocas, pero el encuentro ya es inminente.
El encuentro, pues ahora sí que trata de alejarte poco a poco sin llamar la atención al cocodrilo. Okay, no hacer movimientos tan bruscos para no
atraerlo como presa. Vamos a un corte y ahorita vamos a un corte y tenemos las otras dos preguntas, ¿no?
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Estamos de regreso con dos preguntas que nos quedaron pendientes. No sé, recuérdenos por favor cuáles eran. La de ya si teníamos un encuentro, las
el
demás
encuentro
era
inminente, pues dice Jonathan que hay que retirarse, o sea, no hay forma de luchar con el cocodrilo.
Yo opino que hay que rezar y arrepentirse.
Es que, por ejemplo, muchas veces dicen, es que pícale los ojos al cocodrilo para que te suelte, pero yo creo que al momento del ataque, aunque sepas que le tienes que picar a los ojos, es lo menos que piensas muchas veces. La gente no está preparada para un ataque de cocodrilo, y son pues muy escasos los encuentros que pueda haber.
Si no estamos preparados para hacer algo.
Entonces,
en un terremoto,
únicamente
si una de las cosas que se ven, que se han visto en videos, es que el cocodrilo da vueltas en el agua y muchos se le montan, o sea, ¿qué hacer? ¿Dar vueltas con él o?
Pues de hecho, si estás en el agua, la misma inercia te va a hacer girar con él. Muchas veces sí da vuelta, pero da vuelta para desmembrar o arrancar una parte del cuerpo de un animal, persona o lo que sea.
Entonces mejor que se quede con la pata.
Pues a veces es preferible que se quede con la pata. Digo, creo que más que nada ahí ya entra la inercia o la supervivencia de uno mismo, de lo abrazas con tu brazo, un brazo en el hocico y el otro medio en el cuello, tratar de zafarte, o la inercia, o llegan a patear, etcétera. Pero creo que ya es ahí en el momento, no hay así un método, hazle esto o pícale los ojos, porque al momento o ni se acuerdan, la desesperación, o se están también ahogando y no te da tiempo a veces para pensar qué hacer. Okay. Es prácticamente la misma inercia y digo, por lo regular, si está en el agua, a veces no llegan a dar vueltas, más que nada sí lo llegan a hacer cuando ya tienen su presa, pues más sujeta, más ya más casi segura. Para morirse, más segura. Y lo que tal vez sí pudiese hacer, que pues te pudiese ahogar o hundir. Digo, hay varias cuestiones, pero no hay así una guía o algo de qué hacer si ya me mordió un cocodrilo.
Okay. ¿Y qué hace el Cook y cómo se coordinan con Protección Civil?
Bueno, ¿qué hace el Cook? El Cook, precisamente la parte del reptilario, como ya lo mencioné, nació con la finalidad de dar solución a la problemática con los reptiles, principalmente con el cocodrilo. ¿Qué es lo que se hace? Ha sido un centro de rescate de cocodrilos. Han llegado cocodrilos en diferentes condiciones, los rescata y nuevamente son liberados a su hábitat. Otras de las cosas que se hace, la investigación constante. el monitoreo, que el monitoreo de aquí de la bahía, que se tiene desde el año 2000, se tiene monitoreando para ver precisamente cómo se mantiene la población de cocodrilos, hacer estimaciones y no decir son muchos o pocos, sino estimar cuántos son. Otra de las cosas que hacemos, precisamente la parte de la educación ambiental, para que la gente esté enterada de, y principalmente nos enfocamos a grupos escolares, para que tengan un conocimiento certero. Y otra cosa de la que hemos hecho, que continuamos, es dar cursos de capacitación, principalmente a Protección Civil y bomberos, porque creemos que mientras más gente haya preparada para dar solución, para dar respuesta a esto, es lo mejor, es lo más viable.
Okay. Y la coordinación con el ayuntamiento, bueno, creo que igual Ildefonso nos puede...
Bueno, nosotros por parte del municipio, en coordinación con el CUR, el reptilario, trabajamos en conjunto con la investigación, o sea, estamos apoyando también el monitoreo nacional que está haciendo el cocodrilo en toda todo el Pacífico Central, perdón. Cuando llegan animales, nos encontramos o capturamos animales que están muy desnutridos o que están golpeados, eso los traemos aquí a rehabilitación, porque no podemos liberarlos en ningún estero ni en ningún lugar. O sea, los tenemos aquí con Pablo y Rielios para que se estén aquí se rehabiliten, y una vez ya que están en buenas condiciones, se habla con Profepa para determinar pues si se queda aquí o se libera. O sea, el trabajo que hacemos con cocodrilo casi es lo mismo. Cuando ellos ocupan, o sea, organización para un taller o algo, también los apoyamos, o cuando nosotros solicitamos capacitación para la Patrulla Verde, que también nos apoya mucho en lo de tema de cocodrilos, en general todo lo de fauna, le pedimos el apoyo al reptilario para la capacitación. O sea, realmente es un trabajo que hacemos en coordinación. O sea, todo el trabajo de cocodrilos que hacemos, lo hacemos en coordinación. Cuando ellos ocupan apoyo del ayuntamiento, o sea, los apoyamos, y cuando nosotros lo ocupamos a ellos, o sea, ellos también nos apoyan, ¿sí? O sea, nadie hace el trabajo independiente, siempre estamos en coordinación.
Aquí nada más para agregar una parte también del trabajo que hace el municipio, es en la cuestión de la colocación de señalética, que es una de las partes que, bueno, habían comentado en un principio de la señalética, y que comentó Ricardo Ojeda, de la señalética en los sitios donde se ven o ya están establecidos los cocodrilos, y más cuando hay nidos, cuando hay ahorita crías, que puede haber una mayor pues no que se vuelvan más agresivos, sino únicamente están protegiendo a sus crías. Y cuando están en etapa reproductiva, que ahí sí podemos decir que los niveles hormonales están más altos y sí puede haber una mayor agresividad. Pero entonces una de las partes que también hace el municipio, y junto con los estudios del CUC, que se monitorean y sabemos dónde hay cocodrilos, más o menos los tamaños, y dónde sí puede haber un riesgo, y se le hace saber a la gente mediante este tipo de señalética, que sí hay que atenderla.
Okay. Y Marcelo dijo otra cosa que tenía que ver con un hotel que invadió Jalisco y agarró parte de Nayarit al lado del río Ameca. ¿Tiene que ver, eso es otro de los comentarios frecuentes en las redes, si este desarrollo hotelero en las márgenes de la Ameca tuvieron que ver con que haya más cocodrilos deambulando?
Ahí, bueno, nada más la única parte que yo digo, y conforme a lo que comentaba Pablo, digo, nosotros no tenemos el estudio así para decir sí por eso, pero sí podemos decir que como lo dijo Pablo al principio, de los monitores que se han hecho, la población se ha mantenido estable. Entonces no hemos visto un crecimiento exponencial de cocodrilos, tampoco así una disminución, se mantienen.
Pero que estén cambiando de lugar por eso.
Los espacios sí ahora sí que si uno lo ve, conforme fue el crecimiento de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en los últimos 20 años se ha duplicado la población. De ser alrededor de 245 mil, estamos cerca del 500,000, y este crecimiento en población significa, somos una zona urbana que está creciendo de forma horizontal, lamentablemente deberíamos de crecer en forma también vertical. Sí, pero eso es lo ideal, que crezca de forma vertical, y al crecer de forma horizontal, los espacios se les han quitado. los espacios que tenían históricamente los cocodrilos se les han ido quitando.
Okay. Bueno, tenemos en la línea a nuestro invitado especial de hoy, el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, que fue también promotor del reptilario Cipactli y que además ha hecho trabajo con los compañeros del cocodrilario aquí. Maestro, ¿nos escucha? ¿Nos puede dar su opinión sobre el tema y lo que está escuchando? Corríjanos, por favor.
No, vaya, les podría yo discutir algunas cosas, pero nomás quiero recordar y recomendar que con el doctor Fabio Cupul, que sabe bastante del tema, mucho del tema, escribimos un libro que se llama Los terribles cocodrilos, entre interrogaciones, y es el libro 197 de la colección del Fondo de Cultura Económica, que pueden en cualquier librería encontrar, y ahí se habla mucho y más pensado y más discutido de todo lo que ustedes están hablando. Creo yo que es muy importante hacer este tipo de programas, pero también es muy importante señalar y subrayar que los cocodrilos no andan buscando a quién morder. Ahora, podemos explicar de su biología, cuando abren la boca hacia el sol están calentando su sangre, y cuando la abren nada lo contrario, están bajándola. Recuerden que tenemos la cola para que no nos dé un coletazo, una arrepienta. Recuerden que es muy fácil detener la boca para que no la abra, y pueden ustedes ver allá en Chiapas al doctor Jerónimo Domínguez, que es una de las gentes que para mí sabe más de cocodrilos en México, que inclusive me hizo el honor de bautizar uno de los cocodrilos que tiene en su granja con el nombre de Sifus, que así me decía una compañera en la escuela. Y también en Bolchot, también en Campeche, hay un criadero de cocodrilos que inclusive ya cuando tienen un tamaño les permiten poderlo ya comercializar, y es toda una labor. Y si quieren ver cocodrilos bonitos, váyanse al Cañón del Sumidero y van a ver la cantidad que van a encontrar ahí asoleándose, y no andan buscando a ver si voltean una lancha para comerse lo que va arriba. Yo creo que por eso hicimos este libro el doctor Germán Cupul y le pusimos las interrogaciones, porque hay muchas preguntas sobre ellos. Muchas gracias por invitarme.
Maestro, y por supuesto, recomendamos este libro del Fondo de Cultura Económica del doctor Cifuentes y el doctor Fabio Cupul, que habla sobre muchos mitos y realidades de los cocodrilos. No sé si quieran agregar algo de lo que faltó decir. ¿Sí?
Bueno, yo las cuestiones de que haga den atención a los señalamientos. Realmente las zonas que tienen y que son de riesgo tienen señalamientos, los ha puesto el ayuntamiento, y que la gente atienda, que es lo principalmente, haga caso a los señalamientos que les están poniendo.
Marcelo decía algo de las instituciones, una institución coordinadora. ¿Cuál sería la actual? ¿Quién es el responsable de Cocodrilos, Protección Civil?
Pues mira, le correspondería principalmente a Protección Civil, sin embargo creo que ahorita lo que es la Subdirección de Medio Ambiente es quien tiene mayor capacidad de respuesta a estos incidentes, con mi compañero Ildefonso y su equipo, y es como se ha trabajado, pero sí, también Protección Civil se ha capacitado y sí atienden también cuando hay algún avistamiento, en coordinación también con la policía, la Patrulla Verde. Entonces, si hay una coordinación, no hay, digamos, nosotros somos los meros meros o los encargados, sino que es un trabajo en conjunto o coordinado, tanto Protección Civil, Medio Ambiente, la Patrulla Verde, y también nos apoyamos con el Centro Universitario de la Costa. Digo, es buena la propuesta o a tomar en cuenta que hubiera alguna unidad específica o enfocada únicamente a los cocodrilos, o sea, creo que estaría bien, con gente capacitada, no lo veo mal, pero ahorita estábamos trabajando así, funciona, se da atención a todos los reportes prácticamente, recuerden que también son especies que se sumergen en el agua. A veces no siempre que se atiende un reporte es 100% viable la captura. Se esconden, se van, y más cuando están en el mar. Y son varias consideraciones que hay que tomar, digamos, porque a veces no queda satisfecha la gente cuando hace un reporte, pero hay veces que es imposible la captura de un animal, y se están principalmente monitoreando, principalmente cuando es en el mar.
Defonso, ¿algo que quieras decirnos para despedirnos?
Bueno, pues nomás está recordarles, pues, o sea, todos los puntos identificados con cocodrilos que con avistamiento permanente, o sea, todo el año ya se tienen identificados. Cuando nos llega un reporte de un cocodrilo, por ejemplo, en el río Pitillal, o sea, sabemos que hay cocodrilos, ya hay letreros, o sea, los cocodrilos, aunque los movamos, van a regresar. O sea, lo ideal no es, tener la precaución al acercarse a la orilla, o sea, no se les prohíbe meterse, sino que tengan el cuidado, o sea, porque el letrero no es de prohibido, sino de precaución, sí, o sea, hay que diferenciar las palabras, de que no tienen prohibido meterse a los ríos, simplemente tengan la precaución, si ven cocodrilo, sabes que pues no me meto, sí, porque, o sea, y es una estadística que tenemos, porque estamos en el grupo de la Patrulla Verde, tanto Jonathan como yo, y al día hay más mordidas de perros hacia personas que de cocodrilos a personas. O sea, mordida de cocodrilo a las personas hay al menos dos al año, y de cocodrilos yo creo que tenemos tres por semana.
No, de
perros. Mordida de perros a personas hay más.
Diario.
Diario, o sea, sí. O sea, y afortunadamente no ha habido mordidas o ataques mortales de cocodrilos a personas, pero esperemos que son puros encuentros como que defensa del cocodrilo, pero esperemos que no pasen más accidentes mortales, porque o sea, si llevan a satanizar al cocodrilo, que realmente o sea, es un depredador tope, que el tenerlo en la bahía es un beneficio para todos.
Bueno, pues agradecemos mucho el que estén aquí. Hay muchas preguntas todavía, pero ya se acabó el tiempo, nos tendremos que despedir. Queremos agradecerles a ustedes, por supuesto, y a Jonathan Ríos en los controles técnicos, a José Chepe Gómez en la producción.
Todos bajo la dirección de
Susana Carreño y Karina Macías, que está a cargo de la radio por el momento. Muchas gracias y nos vemos el próximo. Nos vemos y nos oímos el próximo viernes. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.